Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos, se nos va el viernes de las manos, Honorato, tenemos muchas cosas que hacer.
Muchas.
Entre otras, seguir animando al personal para que siga votando en nuestro juego del reto de agudeza visual.
Y hoy es muy sencillo, es una foto de un municipio de Madrid visto desde arriba, visto desde el cielo.
Bueno, sencillo.
Los que lo sepan. Bueno. Puede ser Collado Villalba, puede ser Valdemoro. O puede ser Boadilla del Monte.
Los aficionados a la cartografía lo tendrán muy fácil.
A ver, pero esto es bonito porque así uno ve desde arriba, pues imagínate que eres de Collado, que eres de Valdemoro o de Boadilla del Monte. Y dice, mira, mi municipio desde arriba, qué bonito.
Bueno, ¿por qué se inclina la mayoría de los...
Pues ha habido tumbo, ha habido vuelco. En la anterior te decía que era Collado Villalba el más votado, pues ahora el más votado es Valdemoro, 39%.
Será el que menos votos tenía.
Pues para que veas bueno, cómo son las votaciones, por eso es importante. Valdemoro, 39, le sigue muy cerquita Collado Villalba con el 33 y Boadilla del Monte, 28.
Bueno, pues a lo menos
pelea
5 sabremos.
Hasta el final.
Quién está acertado y quién no tiene muy buena vista.
Haremos ahí ya la solución final y ya diremos cuál es de estos tres.
Mientras tanto, podéis ir votando en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter.
Y yo en un ratito vuelvo con Viaje a Berlín.
Mira qué
bien. 5 minutos.
Abrigaditos, digo
sí,
yo, ¿no?
Sí. Bueno. He mirado, hay 10 grados.
Bueno, bien. Sí,
bueno,
vale.
Más o menos.
Porque solo tú.
Bueno, pues enseguida entramos de lleno en el análisis de esas noticias que han ocupado titulares los últimos 7 días. Pero antes nos vamos a ocupar del mundo de la cometa, porque casi 200 estudiantes de diferentes niveles educativos han empezado a volar sus cometas en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Arranca una nueva edición del concurso Fuencometas, que tiene como objetivo iniciar al alumnado en el mundo aeroespacial. Lo curioso de la iniciativa es que los jóvenes han realizado sus propias cometas. Hay 43 equipos participantes y vamos a conocer cómo va a estar ahora la competición. Gloria Talavera, cuéntanos.
Sí, Eli, marcha muy bien esta competición y además decimos que el tiempo acompaña porque está soplando el viento y eso facilita el trabajo de estas cometas que han realizado muchos jóvenes, como decíais, de manera manual, artesanal. Son espectaculares, muy variadas además. Y nos acompaña ya María Díaz desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, es técnico en la Concejalía de Educación. Importante iniciativa a la que se suman, pues eso, muchos jóvenes de aquí del municipio con un objetivo claro, ¿no? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el objetivo era acercar a estos chicos y chicas a la universidad, que conocieran grados universitarios como es el de aeroespacial y acercarles un poco a lo que es la vida en el campus universitario. Y ha tenido una grandísima acogida, tenemos 180 chavales y chavalas compitiendo en 40 y pico equipos y está, bueno, como veis, el ambiente cargado de gente y de, bueno, chicos esperando poder volar su cometa y a ver quién gana.
Rocío Villar es una de las organizadoras, pertenece a la Asociación Cosmos de esta universidad. Tú estudias tercero de Ingeniería Aeroespacial, ¿no? Y querías también que otros jóvenes se acercaran pues a estas materias que no sé si son muy vocacionales. En tu caso, cuéntanos, buenos días.
Sí, bueno, la verdad es que esta iniciativa nos gusta mucho porque es una manera muy sencilla de acercar a la gente más joven al mundo aeroespacial, ya que las cometas es algo que puede estar al alcance de todos. Es algo simple, algo divertido, algo creativo para trabajar en equipo y nos gusta mucho, la verdad.
Cuéntanos en qué consiste la competición. Decíamos, tenemos 43 grupos que van a participar y cómo se va puntuando.
Bueno, pues los equipos van volando sus cometas una a una. Tenemos 3 jurados. Lo que se puntúa es la creatividad, que la cometa funcione y vuele, y la originalidad en el diseño. Y ya está.
Bueno, pues para originales, las que traen los guardianes del dragón, que vienen del Colegio Madrigal, contadnos cómo es vuestra cometa y qué tal está volando, chicos.
Pues a ver, vuela más o menos, ahí como yo. Pues bueno.
Cuéntanos cómo se ha diseñado.
Pues queríamos hacer un dragón y lo hemos utilizado con papel de basura y goma eva.
¿Ha sido complicado el diseño hasta que habéis conseguido que vuele?
Sí, porque habría que equilibrar el peso entre la cabeza y la lana y todo, entonces sí.
Bueno, aquí tenemos a auténticos expertos. Yo no sé si podemos dar consejos, ¿no? ¿De dónde está la clave para que una cometa vuele, para que sea espectacular?
Bueno, las claves son principalmente dos. Una, concentrar el peso de la cometa abajo, y otra es darle mucho hilo. Y por supuesto que haya mucho viento. Eso es primordial.
Y hoy no está mal el día, decía yo, ¿no?
Hoy está muy bien, tiene muy buena pinta.
Tiene muy buena pinta. Aquí tenemos a más jóvenes que vienen del Instituto Carpe Diem. En vuestro caso me decíais que os ha costado un poquillo, pero aquí estáis también para participar.
A ver, nuestra cometa vuela más o menos, a ver si el viento nos acompaña y hace que salga mejor de lo que pensamos.
¿Ha sido complicado el trabajo?
Pues ha sido sobre todo difícil la organización, porque al ser la primera vez que hacíamos algo distinto a lo normal, pues claro, no teníamos mucha idea de cómo era, por ejemplo, lo que ha dicho ella de que el peso tendría que ir sobre todo al final, pues claro, no teníamos ni idea de eso. Y bueno, viendo vídeos y haciéndolo lo mejor posible.
¿Qué materiales habéis utilizado?
Hemos usado bolsas de tela, hilo, palos de madera y también palo para enrollar el hilo.
Y lo habéis probado en muchas ocasiones antes de llegar a este campus, ¿no?
Sí, el otro día estuvimos en el patio ahí tirando la cometa y bueno, no salió muy bien, pero...
Vamos a ver qué tal funciona hoy. De momento os preguntaba si ya tenéis claras vuestras vocaciones. ¿Por el mundo aeroespacial nos vais a decantar?
No, a mí, o sea, me parece interesante, pero para dedicarme yo a eso en mi futuro no...
Prefieres la medicina.
Sí.
Y tú la educación física.
Sí.
Y en vuestro caso, ¿tenéis claro ya qué queréis ser en el futuro?
Artes gráficas.
Yo no lo tengo muy claro, pero me gustaría ir a algo de derecho y ADE.
¿Vosotras?
Yo veterinaria.
Y yo arquitecta.
Bueno, pues aquí, entre estos jóvenes, como decíamos, profesiones muy variadas, pero ninguna dedicada a la aeroespacial. Decía yo que para esto hay que tener también mucha vocación, ¿no? Es una ingeniería difícil, complicada, dura, pero bueno, que también propone muchos retos.
Sí, a ver, cada carrera tiene su dificultad, pero sí que es verdad que se requiere de mucha vocación y mucho trabajo duro para esto.
Muchísimas gracias a todos los participantes. Eli, decíamos cometas muy originales de diferentes formas, murciélagos.
Qué bonito.
También estoy viendo allí una enorme luna. En fin, a partir de la 1 de la tarde sabremos quién ha conseguido alzarse con el premio ganador.
Bueno, pues ahí estaremos muy atentos a todos esos chicos. Qué bonito es lo de la cometa y qué poco se ve ya. Así que enhorabuena por esta iniciativa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra. Es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ahora sí, ¿eh? Llega el momento de analizar la actualidad, cosa que hacemos todas las semanas con Antonio Martín Bomón. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y fresquitos.
Fresquitos, menudo día, ¿no? ¿Mm? Ya las cometas con el cohete chino
que
ha caído ya, por lo visto, en el Pacífico. Por tanto, nos
menos
hemos,
mal.
Nos hemos quitado que esto pudiera caer encima de la cabeza. Menudo... menudo...
Vaya susto.
Menudo susto, sí.
Oye, que es la tercera vez que a los chinos se les desvía un cohete. No
pues
sé
sí,
yo.
La verdad es que deberían de tener más, más cuidado. Además, hace poco se hicieron pruebas para lanzar unos misiles para poder desviar unos planetas si venían.
Bueno,
yo creo que estos cohetes venían... poderse destruir en zonas donde no
pues
afecte
sí.
a nadie, porque si no, como cada día hay más satélites volando por todos los lados, pues es que el día menos pensado va a haber una catástrofe, porque va a caer en una zona poblada y va a ser un problemón.
Pues la verdad es que sí. Bueno, vamos a analizar alguna de las cosas más llamativas, esas noticias que han ocupado las portadas de los periódicos, y es verdad que esta semana se ha hablado mucho de esa tragedia, de esa madre que ha matado a su hija de 6 años, a Olivia, justo en el momento en que tenía que entregar la custodia a su padre. Es una tragedia humana tremenda. Ya está bien de personas, padres, madres, que utilizan a los niños en disputas de pareja y que llegan a su máximo exponente cuando asesinan a los niños, a sus propios hijos, simplemente para vengarse del otro. ¿Por qué ha sido más noticia que en otros casos? Bueno, primero porque la asesina, en este caso, presunta asesina, todavía hay que hablar siempre de presunción, ha sido la madre. Y en segundo lugar, porque es verdad que cuando es un hombre el que mata a sus hijos aparece su fotografía en todos los periódicos. No hemos conseguido ver todavía la cara de esta mujer.
A mí me parece que hacemos un flaco favor en esta cuestión, es decir, es esa ideología de género que no logro entender, porque no creo que el hombre sea malo per se o la mujer sea mala
no,
per se.
Yo creo que hay individuos buenos y malos.
Evidentemente, independientemente de su sexo. Es verdad que en este tema de las separaciones, pues se están utilizando muchas veces a los niños. En el grado sumo está el matar a el matar a los niños. Vamos, tampoco es que sea... Es terrible, ¿no? Pero no es tan frecuente. Desde 2007...
Afortunadamente.
Desde 2007 afortunadamente. Ha habido 50 y tantos casos en España. 27 madres que han matado a sus hijos y 24 padres que han matado a sus hijos.
Me parece horrible.
Más madres que han matado a sus hijos que hombres. Pero no es un problema, como digo, de hombres y de mujeres. Es un problema de que... En una separación, yo creo que los tribunales tienen que poner mucha atención realmente a lo más débil de la separación, que son los niños. Y bueno, este es un caso extremo, pero es que hay muchos otros casos con los que se juega con los niños, se juega la desesperación de la pareja, sea hombre, sea mujer. En unos casos es uno, en unos casos es otro. Y al final los que están sufriendo... son los niños que se quedan sin un padre o se quedan sin una madre o se quedan incluso sin los dos como o sin vida como ha ocurrido ahora. Pero sobre todo lo que parece mentira es que una persona como Irene Montero, que cuando evidentemente ha muerto algún niño porque lo ha matado su padre para después de una separación con la madre, para hacerle daño a la madre, ha salido rápidamente criticándolo, y en este caso, sin embargo, pues haya estado 48 horas en silencio del Ministerio de Igualdad, 48 horas en silencio, incluso habiéndole preguntado en sede parlamentaria sobre su silencio, y que después, cuando haya dado una respuesta, haya dicho que no hay que politizar una desgracia de este tipo, cuando ella, por desgracia, lleva politizando las desgracias humanas desde que fue ministra y antes, cuando estaba cuando era solamente política del partido Podemos. Creo que vamos por mal por mal sitio.
Cuando politizamos este tipo de cosas, es que es tremendo. Tremendo. Y hay que condenar exactamente igual los crímenes, vengan de donde vengan. Sea el asesino o la asesina quien sea. Son auténticas atrocidades que no se pueden consentir, evidentemente. Pero que tampoco sé muy bien cómo se puede frenar esto. Mira que llevamos años con lo de la violencia de género y demás. Esto no hay manera de frenarlo,
Antonio. Es muy difícil, pero mira, Eli, cuando hablas con policías, te dicen que no tienen medios para proteger, por ejemplo, a mujeres que están amenazadas.
Ya.
Y sin embargo tenemos un Ministerio de Igualdad que nos cuesta 500 millones de euros al año, que no están mejorándose las cifras de abusos a mujeres o de crímenes machistas contra mujeres, y que sin embargo se están gastando todo ese dinero en publicidad y hacer ideología de un asunto que no se debería estar haciendo ideología, que es un problema que tenemos sobre la mesa y que es un problema de orden público y seguramente de seguridad, y que seguramente lo más importante sería invertir con medios en jueces, fiscales y policías para que defendiesen a los más débiles.
Oye, incluso en otros medios, yo me acuerdo que hace ya tiempo, entrevisté a un adiestrador de perros que los adiestraba especialmente para mujeres que tenían sus parejas tenían una orden de alejamiento y los entrenaba de una manera además que a mí me llamó muchísimo la atención, porque el perro cuando se acercaba el agresor a una distancia importante, el perro lo que hacía era inmovilizar al agresor, ni siquiera lo agredían, ni siquiera lo mordían, ni lo, por supuesto, ni lo mataban ni nada, simplemente lo inmovilizaba. Pero este hombre que lo hacía pues gratis, et amore, porque él consideraba que era oportuno, había ofrecido sus servicios al ministerio y nadie le había hecho ni caso.
No.
Fíjate tú, bueno, pues yo a mí me parece que sería un arma que está muy bien, ¿no?, para proteger a las mujeres, darles un perro que les protegiese de sus agresores.
Cualquier arma que una mujer que evidentemente está amenazada le sirva para tener mayor seguridad sería importantísima. A mí me parece que hay que invertir en esos medios más que gastar en otras cuestiones que son campañas publicitarias costosísimas que después van a parar sobre todo a medios amigos para que sigan haciendo publicidad de la ideología de Podemos y sus cercanos y se pierde recursos en lo que realmente es importante, que es defender a estas mujeres o a estos niños que los utilizan los padres como recurso contra la otra parte de la pareja.
Bueno, ayer conocimos los datos del paro de octubre. Y, oye, tuvimos una buena noticia, y es que el desempleo ha bajado en 27.000 personas en un mes en el que tradicionalmente los datos no suelen ser buenos. Es muy curioso que cuando se le preguntó al ministro Escrivá que cómo se podía explicar este aumento del empleo y de las cotizaciones a la Seguridad Social cuando estamos pasando un momento económico complicado, y lo que dijo el ministro es que no tenía ni idea, que no sabía por qué estaba sucediendo esto cuando tenía que suceder lo contrario. No sé si se debe a la nueva política laboral de este gobierno o no.
El problema es que estamos tan acostumbrados a que este gobierno haga trampas en las estadísticas que ya incluso empezamos a pensar que las propias cifras del paro no son reales. Aquí hay dos cosas. O la economía no está cayendo como están diciendo los organismos que está cayendo, o que el paro no se puede mantener como se está manteniendo, porque es incompatible que con una economía que ya está creciendo a un 0,2%, pues resulta que el paro en un mes como octubre vaya adelante. Vaya. Pero es que después han introducido la figura esa del fijo discontinuo, que es que para mí esa figura tiene trampa, porque claro, el fijo discontinuo es una persona que puede trabajar 2 meses, que después está cobrando el paro, pero que no figura en las listas de paro. Y ya. Es que ha crecido tanto esa figura que estamos hablando de prácticamente 170.000 fijos discontinuos que evidentemente elevarían. Bueno, hay economistas hoy que están diciendo que en realidad el paro en España no estaría situado en los 2.900.000 que está dando la Oficina de Empleo, sino en los 3.400.000.
Pues hay una diferencia, ¿eh?
Pero es que además ayer salieron las cifras de Eurostat, y las cifras de Eurostat colocan a España como el país con mayor paro de toda la Unión Europea. Por encima de países como Chipre, como Grecia, y con el doble prácticamente de media de paro que la media europea. Y después analizas y bueno, y el paro juvenil está por encima del 30%. De todos modos, a mí, si el gobierno se está haciendo trampas en las propias estadísticas, es como tirarse un tiro en el pie.
Pues sí.
Porque la economía, las crisis económicas y sobre todo las crisis del paro, pues nadie te las tiene que venir a contar. Es decir,
las padece
cada uno en sus propias casas y en sus propias familias. Y por tanto, bueno, pues es una mentira muy corta.
El Banco Central Europeo, que nos ha echado una bronca por este impuesto que se les ha puesto a los bancos, no por el propio impuesto, sino porque lo que dice el Banco Central Europeo es que ese impuesto puede dejar sin fondos a los bancos y volveríamos otra vez aquella triste situación que ya pasamos en la crisis de hace unos cuantos años, en los que los bancos de pronto se encuentran con que no tienen fondos y hay que acudir al rescate.
Claro. Y bueno, y no solamente eso, el problema es que además advierte de algunas otras cuestiones que son también importantes. En primer lugar, porque ese impuesto se le va a poner a los bancos españoles. Pero es que en España compiten con otros bancos europeos y de otros países del mundo que no van a tener ese impuesto. Por tanto, es crearle una competencia aún más difícil a la tarea que tiene el sector financiero de nuestro país. Pero es que después advierte de una cosa que se le lleva advirtiendo desde hace bastante tiempo a este gobierno, y es el que es muy difícil que ese impuesto al final no vaya a recaer en los propios ciudadanos.
Está más claro que el agua clara, vamos.
Y por consiguiente, lo único que va a hacer es empeorar la situación financiera que se vive ya en este país. Pero sin embargo, ya has visto, la ministra Montero o la vicepresidenta Calviño dijeron ayer que ellos ya tenían previsto todo esto, que van a seguir con su ruta y que como no es vinculante lo que ha dicho el Banco Central Europeo, pues van a ir adelante. Bueno. Ahora bien, cada vez son más avisos de organismos internacionales que nos están dando que la situación económica no es buena y evidentemente pues cada vez pierden más peso el prestigio de la economía española, y eso tarde o temprano pues nos va a castigar.
Bueno, acaba de entrar Honorato al estudio con las maletas. Honorato, ¿tú de qué equipo eres?
Del Atlético de Madrid.
Estoy rodeada, porque Bombón también.
Es una semana trágica.
Una semana trágica.
¿Qué se ha pasado?
Has mencionado la bicha.
Es que nos ha
tocado.
En la semana peor.
Donde nos duele.
En la semana peor.
¿Pero qué le pasa? Pero Simeone no era... Yo es que... confieso que de fútbol, pues sé
es que
muy en poco tirando a
no
nada.
Juega.
Pero, ¿qué le pasa?
Pero
Simeone pero no vale, era el paradigma del entrenador.
Hoy no es el día de
No es el día,
la
no.
Hoy es el bueno, día pues, de Gerard Piqué, que bueno, pues, se ha retirado.
Bueno, ¿y qué?
Qué buena.
Yo hago como el gobierno, cambia un poco.
Bueno, ¿y qué? ¿Es buena noticia que Piqué se retire?
Bueno, pues
para el Barça sí, para las cuentas del Barça sí.
¿Ah, sí?
Se va a ahorrar un pico.
Sí. Bueno, dicen que se va a ahorrar el Barça 50 millones, 25 millones netos, que él le va a perdonar al Barça. Por tanto, me imagino que es otra palanquita para el presidente, para el presidente Laporta. A mí, de todos modos, te voy a decir una cosa. Me apena la retirada de un hombre como Gerard Piqué. Sé que ha sido un hombre conflictivo, que ha despertado odios sí. y simpatías, pero caramba, nos ha dado tanto también sí. a España uh-huh. dentro de la selección española, y ha sido tan buen futbolista que es una pena que lo deje. Ahora bien, lo deja uh-huh. como él ha sido siempre, por sorpresa. Un jueves uh-huh. por la noche dice, oye, que el sábado uh-huh. es el último partido
y ya está.
Y que me voy a mi casa.
Y que ya
y no pide
y que
ni la cuenta, ¿eh?
Bueno, tampoco tiene mucha necesidad, creo,
eso
¿eh?
Eso también hace, pero ¿tú perdonarías 50 millones? No sé, ¿eh?
Pues no sé, depende de los que tengas.
Bueno, hay otro jugador del Barcelona que está en situación... Ah. Vamos a ver, lo que han padecido... los que están padeciendo algunos jugadores del Barcelona
sí.
es para hacerse
presión.
Es que les estaban haciendo entrenar, por ejemplo, a Piqué y al defensa lateral...
Sí.
Les estaban haciendo entrenar por la noche.
¿Por qué?
Porque no entrenaban con el grupo normal, porque no contaba con ellos
sí.
con ellos Xavi. Son personas ya. que son capitanes del equipo, ¿eh?
Ya. En fin, el profesor mundo del deporte. Dos atléticos. Tengo hoy
bueno,
muy poquito
está a la
debate.
Venta por lo que parece el Atleti, ¿eh? Si alguien tiene suelto 1.200 millones de euros...
Pero a lo mejor Piqué.
Que lo mismo...
Va y lo compra.
Sería ya la cuadratura. No creo.
O Amancio Ortega.
Hombre, pues no nos iría mal, ¿eh? Alguien así con posibles.
Bueno, Amancio Ortega, fortuna según la revista Forbes, y con esto acabo. Atención, 53.400 millones de euros. Eso no existe. O sea, yo esto como decía, 53.400... Pero no se puede tener tanto
pero
dinero,
puede,
es imposible.
¿Cómo lo puede guardar?
No lo puede guardar.
Yo qué sé, ¿quién lo cuenta?
¿Dónde lo guarda?
¿De quién lo cuenta?
No lo puede guardar.
Tremendo.
No hay lugar.
Que lo reparta. En fin, Antonio Martín Pombo, la semana que viene,
la semana que viene.
Nuevo análisis. Buen fin de semana. Tú no te vayas.
No me voy.
Bueno, sí, vete, venga. Pero nos llevas.
Eso.
Venga.
Nos vamos a Berlín, una ciudad muy bonita. Tiene
sí,
muchos
señor.
Parecidos con Madrid, más de los que parece. Y te lo cuento en 5 minutos.
Venga, pues nos vamos con Viaje Sonorato a Berlín.
Berlín. La ciudad dividida en dos que ha soportado dos guerras mundiales y un muro que la atravesó durante 28 años. Ahora es capital de la Alemania unificada, ciudad vanguardista, llena de arte, diseño y vida. Es uno de los principales focos de atracción de Europa para turistas y también para ciudadanos de otros países que quieren trabajar en Berlín. En Viaje Sonorato tenemos hoy un trayecto de 1.900 kilómetros. Son 2 horas y 40 minutos de vuelo. Como dato, con una población de 3,77 millones de habitantes, Berlín es la ciudad más poblada de Alemania, así como la primera ciudad en toda la Unión Europea. Otro dato curioso, como Madrid, tiene un oso en su escudo, y es que oso en alemán se pronuncia Ber. Se atribuye su fundación al rey Alberto el Oso. Nuestra primera parada es la Puerta de Brandeburgo, con su famosa cuadriga que representa a la diosa Victoria montada en un carro tirado por 4 caballos.
Es la Puerta de Brandeburgo, que es como nuestra Puerta de Alcalá, es el monumento posiblemente más famoso de Berlín, junto con la Torre de la Televisión.
¿Esta gente qué hace aquí? ¿Es un buen lugar para manifestarse aquí en la Puerta de Brandeburgo?
Claro, porque ahí detrás está el Reichstag, que es el Parlamento, y detrás la Cancillería.
Es una puerta parecida a la de Alcalá porque se construyó más o menos en las mismas fechas, a finales del siglo XVIII. Otro de los sitios que hay que visitar sí o sí en Berlín es el muro, o lo que queda de él.
Esto es por donde pasaba también el muro, si lo ves marcado en el suelo. Ahora estoy en Occidente.
En Occidente y ahora, vamos a pasar...
Ahora estoy en el Este.
Realmente había dos muros en Berlín.
Dos muros y una franja de la muerte en medio. De la noche a la mañana pusieron una alambrada y decidieron que se iba a erguir un muro. La construcción del muro en sí y de sus 160 kilómetros fue una cosa muy paulatina a lo largo de los años. Ahí tenéis una imagen de cómo empezó la construcción del muro en 1961 con piedras.
De piedra te quedas cuando te cuentan que no había un muro, sino dos, los muros. Daddy, Para moverse por Berlín, lo mejor es el transporte público, el metro, los autobuses y los tranvías. ¡Corre, corre, corre!
¿Y ahora? ¡Uy, corre!
¡Corre!
Bueno, ahora pues nos vamos acercando al Alexanderplatz, en concreto a la torre de televisión. Mide 368 metros.
¿Y es una torre de televisión? O sea, ¿desde aquí se emite?
Sí, sí, es una torre de televisión.
Una torre parecida a la de Torre España, de 368 metros de altura, que puede ser vista desde cualquier punto de la ciudad. Construida en la parte de la RDA en los años 60, la torre cuenta con un restaurante panorámico. Viaje sonorato en Berlín. En 5 minutos no da tiempo a ofrecer demasiada información, pero merece la pena citar la Isla de los Museos, con el Museo de Pérgamo como sitio de referencia, visitar los 2.711 bloques de hormigón del Memorial del Holocausto y hacerse una foto en una garita.
La Friedrichstraße, que sería como en Madrid la Gran Vía, ¿vale? Era un puesto fronterizo del 45 al 90.
O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, plena Guerra Fría.
Sí, había 3 puestos importantes de control en Berlín. Y este es el que se mantuvo en pie hasta el final. Se hacían los intercambios de espías.
Intercambio de espías y de prisioneros. Capítulo de gastronomía. De carne, vamos a pedir un filete de Sajonia, conocido como Kasselar, servido con un acompañamiento de chucrut y un poco de puré de patatas. También podemos pedir unas albóndigas llamadas Königsberger Klopse, y no pueden faltar las cervezas acompañadas de salchichas, Bosworth o Currywurst, que se sirven cortadas en rebanadas y acompañadas por esa inconfundible salsa que huele a curry. El acompañamiento de estas salchichas suelen ser unos panecillos típicos alemanes o unas simples patatas kartoffeln fritas. Por cierto, si no te gusta la cerveza, también tienen vino caliente. Anima un montón, ¿eh?
Estos se han puesto tibios de Glühwein.
¿Y el Glühwein qué es?
Vino tinto, calentito, con muchísima azúcar. ¿Pero? Mit Fancy Euro, ya.
¡Hala, qué salchichas hay ahí!
Esto es muy común. Esto lo hacen en todas las ocasiones y venden salchichas como churros.
¿O más?
Se venden como churros, pero son salchichas.
Bueno. Pues a mí no me importaría comerme ahora mismo un perrito caliente.
Madre mía, hasta ahora es maravilloso. Encima te los cortan así en porciones pequeñitas, bueno, que puedes pinchar. Y están riquísimas las salchichas. Uf.
¡Uy, espera!
¡Madre mía,
espera,
la que ha liado hoy!
La que ha liado hoy el R-Honer. Vamos a ver, Rubén Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Acabas de aterrizar, ¿no?
Sí, pero no vengo de ningún sitio del Pacífico ni de... No.
Venga ya, has sido tú. Te hemos reconocido en las imágenes del cohete chino.
Mira.
Ni chino ni nada, era el cohete, porque oye... A ver,
sí.
Ya nadie va a un cohete por el espacio, solo tú, con lo cual te hemos visto hacer eso por el espacio, has montado un lío de mil pares de narices,
¿sí?
Todos los observatorios eso astronómicos, es. Nosotros abriendo el programa.
Hemos abierto el programa, contando con un experto.
Hasta que no sé quién ha dicho, pero ese que ha asomado por la ventanilla no es Rubén. Y hemos dicho todo así, qué vergüenza, de verdad.
¿Ves, cuñado, cómo no tenías que tocar nada? Te lo he dicho. Déjame que conduzca yo, cuñado. ¡Que me deje! ¡Que me saca el carnet! ¡Que yo recupero los puntos!
Eres la vergüenza del programa. Perdona que te diga, pero es que
fíjate
no
que,
puede ser.
Fíjate que tengo una trayectoria larga en medio de comunicación. Eres la vergüenza del programa.
No lo habías oído, ¿no?
O sea, sé que hay gente que lo ha pensado, pero así, verbalizarlo... Verbalizarlo, bueno, creo que nunca.
Bueno, esperemos que la NASA no siga haciendo grandes... Te va a caer un multazo.
No. Es la única vez que espero que alguien no escuche este programa en la NASA.
Bueno, la NASA abre a las 10 de la mañana. Ojo, ya,
Es verdad que hemos estado llamando a las 10 menos 10 y no viene nadie.
Increíble. El contestador de...
Somos la NASA. Nada, o sea... No, esto lo digo completamente en serio. Hasta las 10 de la mañana no te cogen el teléfono. O sea que, tremendo.
¿Y les has dicho sois la vergüenza de la investigación espacial?
Se lo he dejado yo grabado. Les he dejado mi famosa frase de veo con asombro que aquí no trabaja nadie. A estas horas.
You are the vergüenza. Bueno,
pues te vas a librar siempre y cuando Almeida no considere que has pasado por el Madrid 360 este, que nos tira todos fritos. Pero bueno.
Ojo con Almeida, ¿eh?
Viene multa.
Bueno, bueno. Vamos a ver, trabajemos un poquito.
Vamos.
Dar vueltas por el mundo.
Trabajemos, dijo ella en plural, antes de darle paso a la persona que trabaja de aquí al final del programa.
Exactamente. Vale. Todo tuyo.
Venga, voy con ello. Empezamos en Antena 3 Noticias, donde Matías Prats intentaba dar paso a una reportera para que contara una noticia. ¿Vale? Un poco lo que acabas de hacer tú conmigo.
Sí.
Lo que pasa es que la parte de darle paso de Matías Prats, eso, ok, todo bien, pero lo de que la reportera contara la noticia, eso salió regular.
Hoy la Plataforma Nacional del Transporte se ha reunido para votar si van o no al paro y no al Ujambio. ¿Han decidido ya algo?
Pero que no estoy escuchando. Hablad.
Eso queremos, que hables.
Hablad. Me encanta en primer lugar la reportera que ha pasado de hacer una crónica en directo a dirigir el informativo. Hablad vosotros, Matías, que he pensado que mejor me voy a tomar algo. Vale, no agobiéis. Y me encanta Matías que dice eso de, eso queremos, que hables, con el mismo tono que si dijeras, tú quieres que hablemos y nosotros sabes lo que queremos, que nuestros reporteros no se lo lleven crudo. A tu crónica ya de una vez, o te despediremos, o como decimos aquí, te quedan apenas tres noticias. Bueno, vaya tela, como sois los humanos. Yo no veía a nadie con tan poquitas ganas de trabajar desde esta mañana cuando me he levantado yo, la verdad. Sí. Era eso. Bueno, lo he contado muchas veces, de todos los países que hay en el mundo, yo tuve que caer en España. Un país que entre sus peculiaridades tiene un himno sin letra.
Sí.
Bueno,
sí,
sin letra hasta ahora, porque Iñaki Gabilondo, el periodista, en La Resistencia, planteó un himno que ha compuesto él. ¿Vale? Con
¿Ha
algo...
compuesto?
Sí, él ha compuesto la letra del himno con algo que él dijo que nos unía a todos los españoles, que es la gastronomía.
Pulpo, gazpacho, tortilla de patata sin cebolla o con y un plato de jamón. Migas, paella, lechazo, pan, tumacas, almorejo y papas con mojo picón. Pisto, cocido, fabada, sobrasada, pescadito, frito y bacalao, pil, pil, grelos, croquetas,
frutas, pero que se acaba.
Marmitaco y cordero en chilindro.
¡Opa!
Bueno. Bien, o sea, a ver.
¿Y el atascaburra dónde está?
El atascaburra no le daba.
Qué mala,
no
qué mala rima tiene. Claro.
Gabilondo, a ver, como compositor Sabina no es, no, ¿vale? Esa no. Verdad. Pero en cuanto al contenido no le pongo ni media pega. Ahora, a ver, no le pongo ni media pega yo. Ahora, por lo poco que os conozco a los españoles, estoy seguro de que proponemos este himno.
Polémica.
Y hay quien dice, ¿pero cómo que con cebolla o sin cebolla? ¡Que valen las dos cosas! ¡No valen las dos cosas! Otra guerra civil. Por cierto, con respecto a todas las opciones, ¿vosotros coméis la tortilla con cebolla o tenéis algún problema en la cabeza? Respetando todas las opciones, ¿eh?
Respetando todo.
Sí, o tenéis algún problema en la cabeza y la toméis sin cebolla. Yo siempre con... Porque me evita muchos besos que no me apetecen. O sea, si la gente me besa por la calle y si he tomado mucha tortilla con cebolla, la suficiente, no me besan. Eso que
Insisto
me ahorro.
Insisto en el atascaburro. también muy buen resultado.
Pon gabilondocompositor@gmail. Ahí puedes mandarle tus sugerencias. ¿Dónde está la atascaburra, Gabilondo? Bueno, otra cosa.
En la cena romántica, tú pides un atascaburra y se acabó el romanticismo completamente. La pareja se va.
Pides el atascaburras en una vela en una cena romántica y te puedes comer hasta las velas. Te sientas mejor, sí. Bueno, otra costumbre que tenéis, además de pelearos por cómo os gusta la tortilla, es la de cambiar la hora, ¿vale?
Sí.
La cambiasteis en la madrugada del sábado pasado, justo la semana en que supimos que el Fútbol Club Barcelona no jugará la Champions, que se juega los miércoles porque está eliminado ya, y jugará la Europa League, que se juega los jueves. Claro, teniendo esto así, hubo quien aprovechó para hacer sangre en redes sociales.
Y recuerda, amigo, que al finalizar esta semana, a las 3 serán las 2 y para el Barça los miércoles serán los jueves.
Madre mía, pobre Barça, que primero lo eliminan de la Champions y luego Piqué anuncia que deja el fútbol.
Sí.
Ah, no, pues no eran todo malas noticias al final.
Mala leche.
Claro, de todas formas, esto del fútbol es un poco relativo. Yo lo que aconsejo es no reírse del rival nunca cuando ganas. Porque esto es verdad que esto es una cosa cíclica y te va a tocar a ti tarde o temprano.
Sí.
Claro, yo sigo el ejemplo de Honorato.
Sí.
Por ejemplo, a Honorato nunca jamás le he visto alardear cuando el Atleti ha ganado una Champions.
Nunca.
Ah, ¿no?
¿Qué te pasa?
Es que no has ganado nunca.
¿Por qué lloras, Honorato?
Qué mala no, leche.
Ahora está 20 arriba, hombre. Que no.
Venga.
Bueno, estamos hablando del cambio de hora, que es algo que nos repiten en los informativos, en los programas de entretenimiento, en los anuncios del metro. Si me apuras, te salta lo del cambio de hora en una ecografía de tu hijo.
Tremendo.
A las 3 serán las 2. Bueno, pues hubo quien el domingo no se había enterado, como el cómico Miguel Lago, que fue a la Sexta.
Algo que tú hayas dicho, mira, esto es que no lo voy a decir así porque ahora mismo no puedo.
Yo ahí no lo hago. La conclusión a la que he llegado es que yo lo que elijo es el medio. Es decir, yo soy consciente de que ahora, estando aquí contigo en La Roca, a esta hora que son las 6:05 de la tarde, hay unas reglas.
¿Pero no has cambiado la hora?
¿No le he cambiado la hora al reloj?
¡Madre mía!
Bueno, no le he cambiado la hora.
¿Y qué tengo que poner? ¿Una hora más o una hora menos?
No, una hora menos.
Ahí está, que no contento con no haber cambiado la hora, no sabe ni la que tiene que poner. Vale, sí, ya. Es el español medio, ¿vale? El domingo, sí. Eso es. ¿Y cómo es eso, por cierto, de que llevan como 30 años diciendo que van a quitar ya el cambio de hora y no se deciden?
No.
O sea,
no.
Eso sí que están tardando en ponerse de acuerdo y no los del Consejo General del Poder Judicial. Yo la cambiaría, a mí me gustaría cambiarla aleatoriamente. O sea, los miércoles una, los viernes otra. Imaginaos así, ¿eh? Por la mañana una radio, en la radio una voz, ¿vale? Que dijera, son las 3.
No. Sí.
Otro día, hoy son las 8:15. La peña corriendo por la calle. ¡Ay, que llego tarde y tal! Sería vivir siempre al límite como Íñigo Nieva, ¿sabes? Un poco bueno. Sobre el cambio de horas se ha hablado mucho, pero no ha sido el único tema de la semana, ¿vale? Ha habido otros.
Sí.
Por eso en Telemadrid, por ejemplo, hay un programa que se llama 120 Minutos con María Rey, que tenía una pregunta muy larga que hacerle a un invitado, ¿vale? Le hizo la pregunta, pero no salió todo lo bien que tenía que haber salido. Eso es
ahí
verdad.
Va.
Miguel Urioste es jefe de la unidad de cáncer familiar del Centro de Investigaciones Oncológicas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y no sé cómo decirle nuestros respetos a todo ese equipo, porque cuando nosotros celebramos como grandes avances, ¿no? Cosas pequeñitas que se hacen el día a día, pero esto que es el trabajo minucioso de estar mucho tiempo ahí trabajando y confiando y apostando, bueno, pues les ha dado un resultado que ustedes han publicado en una revista de esas científicas que es de referencia internacional. Y la pregunta que le tengo que hacer es que si estamos abriendo la puerta a algo muy grande, no sé si en el caso de esta mujer han encontrado pues respuestas a preguntas que se habían hecho durante mucho tiempo, o el principio de esas respuestas, porque quizás estoy siendo demasiado optimista. He quedado con mi pregunta en el aire, porque se nos ha interrumpido la comunicación. ¿Me escuchado?
No le he entendido
vale,
nada.
Yo se lo repito.
No, María, si repites esa pregunta tan larga sin beber agua, vamos, se te queda la boca como si te hubieras comido un polvorón rebozado en una maceta. No la repitas, déjalo, o sea, cuelga, di que no tienes cobertura, lo que hacemos cualquiera cuando estamos viendo la tele y nos llama nuestra madre, ¿vale? O sea, cuelga, adiós, uy, no te escucho, mamá, y ya está, voy a seguir viendo la que se avecina. Bueno, tenéis la costumbre también en el planeta de daros regalos, vale, cualquier excusa para esto. Y os voy a presentar a una mujer que ha tenido la suerte de ser un número redondo como clienta de un establecimiento comercial, ¿vale? Motivo por el que se ha llevado un premio. No sé, es verdad que no sé si es el premio que más ilusión le hacía a ella, ¿vale?
Yeah.
Pero es un premio.
Por ser la cliente 1,000,000, le vamos a regalar una liposucción.
¿Y qué es una liposucción?
Pues es una operación para quitar la grasa. ¿Dónde tiene usted más grasa acumulada?
En la campana.
En la campana, pues claro que sí. Que estará la gente pensando ahora, ojalá de verdad la liposucción sirviera para eso.
¿Sí?
Y la grasa de los michelines pudiera quitarse con Fairy. Y vamos a ver a la gente echando burbujas por la calle. Iba a ser una cosa preciosa la calle Serrano, con la gente echando burbujas de Mistol por la boca cada vez que eructasen. En fin, nos íbamos a hacer los cubatas con KH7 algunos. Bueno, noto que cuando llevo un tiempo haciendo la sección y no ha salido aún Ramón García, son nerviosos, ¿vale?
Nos preocupamos.
Me pasa a mí también, que miro el Twitter de Seba Maspons, que es el que sube siempre a Ramón García, y si no ha puesto nada, entro en pánico. Pero afortunadamente, esta semana tenemos nueva entrega de Ramón García. Y aquí está, tenemos a una señora, a ver cómo os lo cuento. A ver, ella no sabía que estaba hablando con Ramón García, aunque ella quería, ella le hacía mucha ilusión hablar con Ramón García.
¿Sí? Vamos a ver, ¿qué pasa que si no contestáis?
Sí.
Hola.
A ver, ¿quién es?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted?
Mira, ¿y usted quién es?
Pues mire, yo soy Ramón García.
Ay, por favor.
Por favor.
¡Qué pena! Ramón, me regalas un jamón.
Claro, ahora, media hora después dice Ramón, me regalas el jamón. No, hija, no. Ramón, el jamón está caducado ya. Hace una hora que tenías que haber dicho esa frase. Fíjate, la señora toda la vida esperando la llamada de Ramón García, cuando hay una que quería que le llamara Ramón García, y cuando por fin llega la llamada, no la atiendes en condiciones.
Pero una vez que puede colocar el jamón.
Claro. La señora que quería que la llamaras era esta, Ramón.
Oh,
yo
mal.
Empiezo a sospechar que en el programa de Ramón García tiran ya de guionistas y actores, porque todas las situaciones por las que puede pasar una llamada telefónica, creo que ya las hemos visto todas, ¿vale? A ver la siguiente temporada qué tal, que creo que están fichando guionistas de La Casa de Papel, ¿vale? Bueno, no fue el único momento divertido que nos regaló la señora. También hubo otro cuando, al saber su nombre, la presentadora del programa, Gloria Santoro, y Ramón García, decidieron hacerle chistes sobre Dory, que es una de las protagonistas de Buscando a Nemo.
Sí, sí.
Quiénes, ¿no? Vale,
sí,
el pez este que tenía mala memoria. Bueno, sí. Solo había un problema, que ella no se llamaba Dory.
¿Cómo te llamas, amiga?
Me llamo Dory. Me estás llamando a los Navalmorales.
A los Navalmorales, Dory.
Como ay, Nemo, Dios. Como Nemo, Dory.
Dory, ¿se te ha olvidado Dory la frase?
Sí, Ramón, me regala su cuadro.
¿Y estás buscando algo, Dory?
Que si estoy buscando algo.
A Nemo. Sí, a Nemo.
Es que hay una peli infantil que se llama Buscando a Nemo y la protagonista se llama Dory y es un pescado gracioso.
Pero que se llama Loli, que no es Dory.
Es que cuando no tengo niños pequeños tengo una nieta, pero yo me entorné y no.
Pero ¿te llamas Loli
o Dory?
L-O-L-I.
Loli, buscando a Loli.
Pues eso digo yo.
Bueno, lo digo yo, no, Gloria. No, 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 no. Pero bueno, a vosotros que os quiten lo bailado, que a lo tonto habéis rellenado 5 minutos en el programa, que eso lo cobráis igual, ¿vale? Que es lo que pienso yo cada vez que pongo un corte vuestro, ¿vale? Que trabajáis vosotros, pero lo cobro yo. Perdón, me comunican que este mes tampoco cobro. ¿Esto, ya, me, no. ¿esto me lo están mirando de verdad, Eli? ¿O?
Sí.
Sí, sí, estoy muy convencida, ha sonado. Bueno, hay gente muy amable en el planeta Tierra, eso hay que reconocerlo. Y luego está también la gente borde, que es la que más me gusta a mí, claro. Esa gente que parece que te va a decir algo bonito, pero al final no.
A veces, cuando te oigo hablar, me recuerdas a una ciudad de Estados Unidos.
¿Los Ángeles?
Kansas.
¡Kansas! Esa es la ciudad de Estados Unidos de la que me acuerdo cuando me hablas. Hasta ahora el único que me recordaba a mí a una ciudad de Estados Unidos era mi cuñado, que sí. Siempre que va de visita a una casa me dice, ojalá coma. Y con esto me voy.
¡Qué chiste!
Con esto me debería ir, pero es pronto, sí. Me quedan 8 minutos, tengo que aguantar. Bueno, podría hacer chistes sobre Estados Unidos, pero no quiero pisar el terreno de los grandes especialistas como Mecano, que cantaba lo de no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York, ¿os acordáis? Así que ya, con ese chiste lo tenemos todo. Hablemos de voces, porque además de haber tenido la suerte de haber caído en España, también he caído concretamente en una radio, aquí.
¿Sí?
Así que entenderéis que me llamen mucho la atención las voces bonitas.
Sí.
Preciosa la tuya, Eli.
Gracias.
Preciosa la de Carlos también.
Gracias.
La de Ceballos, que no la han escuchado ustedes, pero es la Marisol de la radio pública. Sí, sí, o sea, va por los pasillos. ¡Corre, corre, caballo! Hay una cabriola, es una locura. Luego en persona no, luego en persona habla. ¡Qué macho! Qué bonito sería que fuera todo, ¿verdad? Bueno, pero hay una voz, aparte de la de Ceballos, que me tiene arrebatado absolutamente, y es la de un actor que se llama Pepe Sacristán.
Sí, hombre.
En El Hormiguero le preguntaron cuándo cambió su voz, cuándo empezó a tener ese vozarrón que tiene, y lo contó.
Hombre, los cigarrillos han hecho lo suyo, y algún que otro... El orujo también, porque yo, yo he sido, en realidad he sido tonadillera durante muchísimo tiempo. Yo he cantado flamenco y después he cantado zarzuela y he hecho musicales y mi registro vocal cuando empecé a cantar zarzuela era tenor ligero.
Tenor.
Y después se me ha ido poniendo esta voz de hombre con la que estoy encantado, la verdad.
¡Hombre! Como para no estar encantado. A ver, que él dice que fue poco a poco con el tabaco y el orujo,
ya.
Pero algo traería ya de serie, ¿no? No me imagino yo que Pedro Sacristán tuviera la voz de Boris Izaguirre y que de buenas a primeras, venga, un orujito. ¡Oye, qué bozarrón! Y menos mal que ha explicado que fue ya de mayor, porque efectivamente no me lo imagino nunca en un concierto. ¿Os lo imagináis de niño con esa voz? En un concierto de los cantajuegos con 7 años. ¡Canta lo de la taza y la tetera! Por cierto que vendo... Vendo un cassette con mis mejores imitaciones, 5 euros, lo tenéis en la puerta, ¿vale? Este era Pepe Sacristán. ¡Venga!
¡Venga!
Lo de que os confundáis con los nombres es un clásico, ¿vale? Lo de equivocarse, digo, no solo pasa con Dory y con Loli, porque en Madrid Directo estuvo Tomás Roncero, periodista deportivo, que estuvo analizando la retirada de Piqué, ¿vale?
Sí.
Pero Francine Gálvez lo confundió con Paco Roncero, con el cocinero.
Se daré la mano y digamos, se acabó esta etapa... Caso tan triunfal hasta este último año.
¿Y Paco?
Para Piqué, pero yo creo que sinceramente es el Piqué hacerlo
Tomás.
En un día que nadie espera.
O sea, no te contesta primero porque está hablando y segundo porque se llama Tomás, no Paco, ¿vale? Que por eso no te... Claro, pero tiene esa costumbre, ¿verdad? Que Tomás Roncero tiene esa costumbre. No te contesta ni cuando le llamas Paco ni cuando le llama alguien del Barça, ¿vale? De todas formas, es normal la confusión porque comparten apellido, Roncero, pero distinguirlos es muy fácil, ¿vale? Si tú le das una sartén y dos huevos, si los fríe, es Paco Roncero. Si dice, ¡para huevos los del Madrid! Es el Tomás Roncero, claro.
Ya.
Otra invitación, ¿eh? También está en el
también está en
mi musicasete. Bueno, Francine no acertó con el nombre de Tomás Roncero y Daniel Villegas, TikToker, tampoco ha acertado mucho con lo que quería su mujer. os cuento porque esto os habrá pasado a muchos.
Dice mi mujer que si comemos fuera y dónde me apetece ir. He acertado a la tercera.
Poco me parece para lo que hay por ahí, porque siempre está ese clásico de decir vamos donde tú quieras, que siempre es una trampa.
Sí.
Así que no os fiéis, amigos.
No.
Bueno, miedo me da que cojas otra vez el cohete.
Voy a ir en taxi.
Yo creo que sí. Vuélvete a tu planeta en taxi.
Pero no he sido yo, ¿eh? O sea, yo no he sido, pero voy a ir en taxi por si acaso.
Porque lo del cohete, otro susto de estos. Y yo qué sé. Mal, pues sí. Mal vamos. Bueno, el lunes vuelves.
Adiós, hasta
luego. Venga, hasta luego. Bueno, hay que resolver, claro.
Hay que resolver, sí. La responsabilidad del reto ya sabe todo el mundo que la tiene Rubén Ruiz. No he sido yo el que ha hecho la foto.
También la ha hecho.
La ha hecho él.
Lo tenemos explotado. Con el cohete. Verdad, ¿eh?
Bueno, sí. Y podía ser Collado Villalba, Valdemoro o Boadilla del Monte.
Sí, ¿y qué es lo que ha dicho la mayor parte
de la audiencia? La mayor parte de la audiencia se ha decantado al final por Collado Villalba, 46%.
Bueno.
El 33% ha votado a Valdemoro y el 21% a Boadilla del Monte.
Y la respuesta correcta es...
¡Valdemoro!
¡Bueno!
No han acertado.
No han acertado.
No.
¿Quién ha ganado y tú?
He ganado yo.
Debería
ser. Unas veces gano yo y otras veces gano yo.
Que la del Atleti ya no pasa nada.
A ver si se le contagia al Atleti un poquito.
No pasa nada.
Sí.
En fin, Carlos, el lunes nuevo reto.
El lunes nuevo reto.
Y oyentes, el lunes nuevo programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Dónde? En Onda Madrid. ¿A qué hora?
A las 10.
A las 10.